con un grupo sólido. Grupo Iremar te ofrece Deportes Cope. I had a dream, we were sipping
whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. 3:30, buenas tardes, hasta las 4, ya emitiendo para todo el circuito de emisoras de la cadena COPE, la provincia de Huesca, y también a través de internet en nuestro streaming de cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Otro traspiés de la Sociedad Deportiva Huesca ayer, que no termina de enderezar, al menos encadenando dos buenos resultados en los últimos tiempos. El rival estaba enrachado, como lo estaba también el Eibar, o como lo empezaba a estar el Tenerife, cuando en su momento se dijo que había sido, digamos, un borrón bastante notable el haber perdido ante un equipo que en aquel momento se presumía ya descendido. Y ahora parece que también, pero se agarra a la categoría como quien se agarra a la vida en un hospital. Está ahí el Tenerife buscando como puede los puntos y los está consiguiendo, pero sigue siendo una distancia notable con la permanencia. Son 9 puntos y quedan ya tan solo 24. Son 8 jornadas. Vuelvo al Huesca. Es compatible elogiar a Hidalgo todo lo que ha hecho desde hace mucho tiempo, desde que llegó prácticamente a la Sociedad Deportiva Huesca, con los últimos partidos, o criticar más concretamente el planteamiento de ayer, porque desnaturalizó en cierta manera lo que había funcionado. Poner a Jordi por el carril derecho todavía sigue chirriando y obviamente no funcionó. Tampoco funcionó algunos cambios ni en general el rendimiento particular de algunos futbolistas que han bajado. Es algo habitual. Los picos de forma de los futbolistas está más que estudiado en este deporte, y también el desgaste de gasolina desde el principio de temporada. Es una obviedad que el Huesca, para rendir como lo ha hecho, y nos quitamos el sombrero, estando a 8 jornadas para el final en puestos de playoff, ha sido por encima de su rendimiento normal. Está claro que han rendido por encima del 100% la mayoría de los jugadores, aun habiendo muchos de ellos con calidad, como Óscar Silva o Patrick Soco o Jorge Pulido, que sí que se le pueden atribuir, desde luego, la clase que han demostrado. Ese bajo rendimiento que mostró el Huesca, o que viene mostrando fuera de casa, esa falta de intensidad, no es más que achacable, porque ayer debatíamos en Twitch, no, es cosa de actitud. Yo entiendo que la actitud de los futbolistas, y vuelvo a decir, si alguno duda de ellos, solo hay que pensar que si les falta motivación deportiva, que no lo es, ya digo yo que no lo es, tienen la motivación económica de los pluses, de las primas, por acabar en playoff, por ascender, no os quiero contar, por ascender a primera. Así que allí, desde luego, la actitud no puede faltar. La intensidad, la parte mental, eso es otra. Para haber llegado aquí, el Huesca ha tenido que, como ya he dicho, rendir por encima de sus posibilidades. Y eso acarrea un desgaste psicológico importante, que se puede notar en ciertos momentos, sobre todo cuando no estás al calor de tu gente. ¿Por qué vemos un Huesca en casa distinto afuera en las últimas jornadas? Pues sencillamente porque el Alcoraz se está notando, con entradas que rozan en los últimos tiempos los 7.000 espectadores, es así. Ahora veremos qué sucede en la Semana Santa, los partidos de lunes y sábado, porque no son las mejores fechas. Un lunes a las 8:30, siendo lectivo, y el domingo, y el sábado santo, que no deja de ser periodo vacacional para muchas familias. Veremos, a ver hasta dónde la afición de Huesca quiere apoyar al equipo y hace esos esfuerzos, porque van a ser necesarios. Y ahí es donde yo, ahora lo vamos a debatir en el tertulión, encuentro la diferencia entre ese Huesca en casa y fuera, y luego que los rivales juegan. Al desgaste del Huesca se une que se ha pillado otra vez un equipo con la flechita para arriba. El Eibar estaba para arriba. Es que, claro, con fijar la fotografía de la clasificación muchas veces nos explica los rendimientos de los equipos. El Tenerife está último, le tienes que ganar, y te gana. El Eibar está en zona templada, le tienes que ganar, y te gana. Y ayer el Burgos te gana. Y te gana bien, y te gana muy bien. ¿El motivo? Pues porque ahora mismo el Burgos no es el de principio de temporada. Este Burgos es un equipazo, por nombres, como vimos ayer sobre el terreno de juego, por entrenador, un entrenador con experiencia en la categoría como Ramis, y por afición. El espectáculo y la bombonera que se monta en el plantío, en pocos otros estadios de la segunda división se ve. Y al final se juntan todos estos ingredientes y te pasan por encima. Y ayer al Huesca le pasaron por encima. Luego está el Golden Reach, la emoción de los últimos minutos y la acción de Silva, que ya veremos hasta dónde va a costar. Seguramente un partido solo por la redacción del acta al final. Pero perder a Silva ahora mismo es no ganar, porque todos los partidos que el Huesca ha disputado sin Silva, con el asterisco del día de Racing de Ferrol, que jugó Silva, aunque fue sustituido a los pocos minutos y se remontó sin Silva, pero hasta ahora todo lo que el Huesca ha jugado sin Silva no ha ganado. Por lo tanto, va a tener que durante esta semana pensar Hidalgo qué hacer frente al Málaga. Y por cierto, eso sí, hay algún futbolista que se espera, por favor, que rinda hasta el final. Y probablemente no vayan a seguir en el Huesca. Probablemente alguno de los que son las grandes estrellas, que llevan 11 goles y que es, vamos, eternamente agradecido a Patrick Soco, pero por mucho que se le conozca, y ya sé por dónde me va a ir José Luis ahora a la tertulia, y por mucho que las defensas ya conozcan a Patrick Soco, lo que es innegociable es que ayer fue el partido que menos kilómetros recorrió desde que viste la camiseta del Huesca, la vez que menos sprints realizó y la vez que menos sprints de alta intensidad hizo. Estos son datos de la Liga de Fútbol Profesional. Así que necesitamos... ¿O no, Miguel Barronga? Muy buenas, al mejor Soco, como a la mejor versión de todos estos en estos 8 partidos que quedan.
Las pega un repaso al equipo, que yo creo que ya podemos esperar al lunes que viene y sentarnos aquí con un refresco. Yo añadiría todo lo que has comentado, la inesperada fragilidad defensiva de un equipo que nos hemos cansado de decir que no es de recibo que engaje 2 goles por partido, y ayer volvió a recibir 2 goles. Además, dos goles
en los últimos 5.
Sí, o sea, 2 goles en 5 partidos son 10 goles en un equipo que durante la racha, no más mucho caso que hablo de memoria, pero durante la racha de 14 jornadas sin perder debió encajar no más de 4 o 5 goles. Bueno, pues ha encajado el doble en 5 partidos. ¿Qué pasa? Que a partir de esa tensión del equipo, que lo has apuntado muy bien, yo establezco una cierta comparación con el año pasado. El año pasado, cuando el equipo de Hidalgo hace 30 jornadas de recuperación absoluta en lo físico y lo futbolístico, es normal que la fatiga de materiales le lleve a hacer un final de liga más discreto. Pues estamos en una situación paralela. En 30 jornadas el equipo ha hecho un sobreesfuerzo brutal, ha jugado al 150% respecto a sus opciones, y llega este momento de la temporada en el que, de forma inevitable y sin entrar a valorar si es físico o más anímico o mental o es que no da más de sí la teta, es normal que un equipo que no estaba ni mucho menos concebido para ser sexto llegue en estos momentos de duda, sin estar nada perdido.
Pero
por
tengo fe, Miguel, por eso mismo. Sí. Yo tengo mucha fe en el año que el equipo pueda acabar en playoff.
El año pasado se acabó también salvando la papeleta con esa victoria de Elche y la de Cartagena. Es decir, los números siguen siendo los que son y el Huesca sigue estando bastante cerca de llegar a cifras de playoff en cuanto a victorias que necesita y puntos para ello, al menos la estimación de los matemáticos.
Y que de los 8 partidos, 5 son en casa.
Y 5 son en casa.
Por eso he dicho lo de la gente.
Sí, a donde no llega el Huesca llega la gente. Y fuera de casa, evidentemente, ni Burgos, ni Eibar, ni Tenerife han tenido ese factor al corazón para que el partido hubiese sido diferente. Yo, respecto al tema físico, recordaría que el Huesca ha metido ayer un gol en el 89 y el día del Sporting un gol en el 93. Es decir, que no llega mal del todo a los finales del partido como para decir este equipo está muerto en el minuto 60.
Yo creo que es más mental. José Luis Monzo, muy buenas, Bercero.
Muy buenas.
Abrimos tertulión, que tenéis que apuntar a todo lo que hemos puesto ahí encima de la mesa.
Pues yo creo que has tocado varias claves. Primero, lo de la intensidad, no sé, entre comillas, porque igual que nosotros cuando jugamos en casa tenemos ese plus de intensidad, los demás equipos lo tienen, y lo que has comentado en el plantío, pues se crea un ambiente que hace que el equipo, con la racha que lleva, pues ponga ese plus de intensidad que tú debes poner cuando juegas fuera de casa. Por lo menos lo que se suele decir, que por lo menos igual en intensidad al equipo de casa. Y después creo que hay una clave importantísima, que es cerrar la portería. No la estamos cerrando, es la realidad, los números lo dicen así.
Pero está tocando cosas, o sea, Jeremy se lo ha cargado en los últimos 2 partidos. Ayer Rubén no tiene culpa de nada, de hecho estadísticamente fue el mejor del partido.
Para mí el mejor del partido.
Lo que ayer chirría es lo de Jordi por la derecha.
Sí, es un poquito así.
Sí, sobre todo porque yo os lo digo, los experimentos con Gasosa, pero es que aparte metes 2 en el mismo partido, porque poner a Joaquín por banda izquierda y no te, que te quedas sin ninguna de las bandas naturales, porque ayer Villarreza bastante tenía...
Ayer Joaquín volvió a ser el Joaquín de antaño.
Sí, pero además...
Después de que lo elogiamos el partido pasado.
Si es un jugador que te rinde siempre bien de extremo derecha, que por el centro tampoco te rinde, pues el otro día hizo un partidazo por extremo derecha, déjalo allí. Si lo vas a sacar titular, no me lo cambies. Y por la izquierda, pues Villarreza tenía mucho trabajo con Arroyo, estaba estudiado que era, para mí fue el mejor del equipo rival. Bueno, pues si Villarreza tiene que trabajar, pues así le metes a Joaquín, o sea, te estás teniendo las dos bandas naturales que van a llegar arriba a pierna cambiada.
Correcto.
Para mí son dos experimentos que a la vez no funcionan. O sea,
no funcionan.
El de Jordi yo creo que fue por San Cris, pensó Hidalgo, estoy metiéndome en su cabeza y no lo sé, pero pensó Hidalgo, es que a San Cris no me lo va a defender bien Joaquín, me lo va a poder defender mejor Jordi.
Pero tienes Tony Abad.
Pero es que Tony
Abad, ¿por qué experimentas? ¿Por qué no pones a Tony Abad?
Es que Tony Abad es un lateral defensivo, no es decir, es que es...
Porque buscaba eso, profundidad.
No estoy de acuerdo.
Pero de todas formas,
llega a la línea de fondo.
El emparejamiento fue San Cris con Lobrero en muchos
claro,
momentos.
Sí, claro.
O sea, no estamos poniéndole...
Los dos, por eso que tenía fácil lo de Tony Abad. Que además Jordi Martín lo quieres meter porque está llamando a la puerta porque ha hecho partidos. Has tenido partidos para meternos en otras posiciones y no lo has metido. Ayer yo creo que no era el día.
Desde luego por la derecha no era el día.
¿No te da la sensación que era justo al revés?
Sí.
Jordi Martín por la izquierda y Joaquín por la derecha.
Claro, porque Villarreza estaba hoy en un día complicado, pues si ves que eso...
Que Jordi lo hubiera ayudado mucho.
Aprovecha a Jordi Martín.
Es lo que apuntamos en la previa. Estábamos seguros... Claro.
Sí,
buena parte de los presentes que iba a ser Joaquín Carrilero, como por otra parte lo fue en la segunda parte contra el Sporting, y fue el mejor Joaquín de la temporada.
Claro.
Y Cortajarena, no nos dejemos que ayer esa posición de enganche de segundo delantero de Cortajarena tampoco le favorece.
Claro, pero sobre todo porque no tuvimos el balón. O sea, en la primera parte no tienes el balón, entonces cuando no tienes el balón, los de arriba es difícil que brillen. Igual que le pasó a Soco, que ni tuvimos el balón ni buscamos las contras, porque cuando buscas las contras y encima tampoco tienes bandas, pues es que Soballer estaba condenado.
Sí.
Que creo que también es un poco eso, la frustración, cuando a ti no te llegan balones, cuando a las 40 minutos te llega uno, no tienes esa intensidad.
¿Pero no te sorprenden los datos que he dado de Soco ayer?
Sí, pero que también a veces es eso. O sea, cuando tú estás enchufado y te llegan balones, joder, tú estás activo todo el partido. Cuando estás en el ostracismo, cuando te llega uno, no estás ni mentalmente ni físicamente para darse ese arreón.
No le llegaron balones en ventaja a Soco. Para mí no le llegaron balones en ventaja.
Entonces, yo no creo que sea problema de... Ni
ayer Soco no tuvo ni una.
Sí.
No, es que necesite balones en ventaja, ¿eh? Es que él se genera... situaciones ventajosas.
Pero siempre tienes que tener un lado bueno donde te ponen el balón, donde tú inicias la carrera. Ayer yo no vi a Soco, ninguno de esos de Márquez aprovechar.
Porque Soco
bueno.
Necesitas en Richard Lado.
El problema que tiene el Huesca es que es muy coral. O sea, cuando juegan bien tenemos 11 MVPs y cuando juegan mal es difícil rescatar a uno. Es verdad.
¿A quién mandamos ayer a Izaza Hoteles?
Pues ayer no sé si está
a Rubén.
Rubén, porque fue el mejor atrás.
Pero... A mí me gustó mucho Rubén.
Sí, no.
Y romper líneas en conducción, que es arriesgado también.
Es un partidazo, pero cuando te meten dos goles, que el MVP sea un central, es complicado.
Bueno.
Sí, no, pero que
dudamos entre él y Enrich también, ¿eh? También, pero bueno.
Claro, Enrich, y incluso también se apuntó mucho a Willy, porque
Willy lleva...
los minutos que ha salido los está aprovechando todos.
Es que Willy quizá está llamando a la puerta en vez de Joaquín, puede ser.
Pues mucha gente lo nombró ayer.
Willy puso dos balones, el del gol y uno posterior al área.
Y viene de marcar un gol.
Tuvo el empate, ¿eh? Porque sí. Alguno me dirá, no, es que pitaron falta de Pulido. Ya, pero si ese remate de Willy acaba adentro, hubiera ido el VAR, hubiera entrado el VAR y hubieran visto que no había falta de Pulido. Pero claro, tenía que haber entrado.
Ya, pero eso era interpretable. Es decir, el empujón existe, ¿eh? Que luego tienes que decir si es falta o no es falta.
Si es suficiente para que sea...
No. O sea, eso de... Si lo revisan...
Bueno.
Bueno, yo no voy a entrar en el tema de los árbitros otra vez, con las faltitas que pito.
De los árbitros no hablo, ¿no, José Luis?
Ayer había un enfado importante de gente que estuvo en el partido que me dijo, no perdió el Huesca por el árbitro, pero es de los arbitrajes desesperantes. Era el Valenciano Fuentes Molina.
Es que, Pablo,
es de esos arbitrajes que te van minando, decía yo, como una gota malaya.
Exacto. Faltitas.
Si nos vamos a la jugada de Silva, de la roja, rearbitrada, el calentón y la reacción del propio protagonista de la jugada y de los compañeros no es por la injusticia de la roja. Es que vienen acumulando durante 90 y pico minutos, una detrás de otra.
Ya no hay solución, el partido está concluido, sí. Y ya terminan de explotar.
Pues viene, por ejemplo, de una falta que reclama Silva en el gol de ellos, en el primero.
La falta que no se revisó. Vamos con toda la polémica. Ayer vimos la acción por todos los ángulos. ¿Os parece falta a Silva?
Para mí sí.
para mí, con el nivel que estaba pitando las faltitas, que estaba llamamos, adelante. Era falta.
Estaba muy riguroso con las faltas, entonces...
Exacto. Sí, tenía que haber anulado, por lo tanto, el primer gol de, del Burgos. El primer de Fernández.
Con el nivel que llevaba de arbitraje, sí.
Es que en el segundo no hay nada que decir, ahí donde no está contundente es Loureiro, que probablemente sea porque tenía cartulina amarilla.
Correcto.
Pero
correcto.
No se le puede marchar San Cris con esa, no. con esa facilidad.
Yo creo que peca un poco de poca contundencia por eso, por lo que dices.
Porque
un poco
si iba al suelo, ya ayer decía, tiene que ir al suelo allí ya, pero es que con amarilla...
Te la juega, sí. Yo creo que ahí estuvo un poco.
Y además, yo quiero apuntar el primer gol, cuando se dan ese tipo de situaciones de una posible falta, el futbolista puede perder durante segundo y medio la... concreción de la jugada. Es
lo
decir,
pierdes.
Pierdes el enfoque de decir, lo pierdes. Hostia, falta. No, no la pita. Espera, centro, gol. Sí. Esos dos segundos son vitales. Ay, el futbolista no está en lo que está.
A Villarreal también sale retratado, ¿eh? Le pasa el balón por la espalda, se le va por la espalda y no había otro que cubrir. Solo tenías...
Pero estás en el primero.
En el primero. Vale. Que la roza Pulido también, que falla un poquito en el control. Bueno, es un poco una acumulación.
Es que si no la toca Pulido no es gol.
La saca Lulé, yo creo, estaba ahí.
Sí, claro. O sea, la toca Pulido y es una asistencia sin querer a Ferniño.
Lo que dice Miguel, que te frustras un poco, pero también tus compañeros, porque ven que posiblemente hay una falta allí y esa pequeña descoordinación... Pla,
y la expulsión, él. ¿Estáis todos de acuerdo?
Sí.
Pero yo no, de verdad... Creo una pequeña duda. Porque,
cambia la camiseta de los jugadores y no,
pero,
y no tendrá ninguna duda.
Pero Bercero,
yo tengo una duda.
Te digo por qué. El árbitro señala amarilla.
Uh-huh.
¿Es de VAR?
Si es roja, sí.
Bueno, pero ahí voy. Claro. Es interpretable. Y Loureiro no estaba tan lejos de la acción defensiva.
Mira, la normativa dice... ¿Qué quiero decir?
¿Qué quiero decir?
La normativa antes era el último jugador. Ahora es, la normativa dice, si crees que
ocasión
el otro no va a llegar.
La zona
está
famosa.
Nunca sabes si va a llegar o no va a llegar.
Yo creo que sí va a llegar.
¿Cómo lo sabes?
Vale. Pero si no lo sabes...
Hombre, si le da un tirón en ese momento no llega.
Pero sí.
Pero para mí, si el VAR revisa y tiene la tecnología en la mano, tiene que ver que Loureiro, a la velocidad que iba a San Cris... lo coge en nada.
Yo digo que nos la pasan al revés y no nos queda ninguna duda en toda la provincia.
Eso sí, en directo, roja.
Escuchar otros argumentos.
Sí, no.
Esa jugada, si saca roja directa en ese momento, yo no diría
nada.
No
la protestamos nadie.
Pero al sacar amarilla, me parece que el VAR no tiene por qué entrar cuando no está tan clara. Recordemos que el VAR entra en errores claros y manifiestos. Una vez que ha sido ya arbitrada en el campo, y además que estaba al lado de la jugada, y ve perfectamente tanto la posición de Silva como la posición de Loureiro. ¿Cuánto de lejos estaba Loureiro? Lo ve el colegiado porque estaba corriendo como ellos en ese contraataque. Una vez que ha sido arbitrada con amarilla, el VAR creo que no tiene que corregir porque no es un error flagrante. Creo yo.
Yo te digo que si es al revés, lo ves flagrante. Que es que de verdad, que son jugadas, y si la vas a ver al VAR, es que te das cuenta que es el último, que es que lo veo que sí, que va en velocidad y puede haber llegado, pero está 4 metros detrás.
¿Va a recurrir Miguel el Huesca? ¿Sabemos algo?
No sabemos nada hasta ahora, pero vamos, si recurre o no recurre, me parece que el resultado va a ser el mismo.
Sí, un partido le va a ganar, pero solo uno, que podría haber sido peor. Si hubieran puesto algo de...
No, y es raro porque mira que...
Algo del enfado,
que es un,
¿no?
Es un jugador fair play total, que no sé si eso también pesa,
sí, pero estaba
jugador,
fuera de sí.
Sí, pero que es un jugador que de guante blanco de
históricamente. Además, este árbitro no venía de la nevera, puede ser.
Pero yo es que de árbitro no controlo.
Lo han sacado demasiado pronto.
El Fuentes Molina este...
Estaba templado todavía.
Sí. Oye, lo he dejado un platico más.
No estaba para salir.
Pero bueno, que ya lo dije la semana pasada, que hay que luchar contra todas estas cosas. No es, vamos a encontrar de todo de aquí al final.
Y o sea, que yo creo que el árbitro, por supuesto, no influyó en el resultado. El Huesca perdió por méritos propios.
Me apuntan que no van a recurrir.
Y para adelante.
No van a recurrir.
Pues eso, que no
eso,
tiene...
Es oficial.
No que... tenía viabilidad.
Que no van a recurrir. Por cierto, ayer renovado por partidos Cortajarena, que es al que yo controlaba, porque le entrevistamos el miércoles pasado aquí a Iker Cortajarena. Si jugaba más de 45 minutos, estaba renovado de forma automática. Me parece que al otro que dimos ayer, que era Loureiro, le queda un partido, que lo va a jugar igual. Pero creo que Loureiro todavía no está.
Lo anunciaremos el día del...
No, lo digo porque ayer por la noche nos llenamos en el Twitch de balones fuera y los dos renovaron. Y creo que Loureiro le queda un partido.
Y a Iragó se le preguntó y dijo, muy bien, me alegro por los dos. No dijo nada más.
Pero Hidalgo no va a controlar los contratos de los jugadores. Digo, oye, pues patrimonio para el club, muy bien hecho, porque... Pero creo que a Loureiro, que lo va a hacer igual, le queda un partido. Buena noticia, ¿eh?
Como decía antes, es lo mejor es que queda una semana entera para recuperar físicamente, que yo ayer vi el equipo físicamente muy bien, o sea, no vi nadie con problemas.
Es mental, entonces.
Sí, totalmente. Llega Gerard Valentín con 2 semanas ya de recuperación. Quiero decir, hay muchas cosas positivas. Bueno, no estará Silva. Yo creo que le damos mucha importancia a esa estadística de Silva. Ayer que estuvo Silva y no aportó, es decir, no hizo super al equipo.
No, porque desde que ha vuelto no es el mejor Silva.
No. Entonces quiero decir que creo que
ni el mejor Soco.
Que es un problema que no esté, pero que es solventable. Quiero decir que
ni el mejor Soco.
Los dos que han vuelto de tantos, sí, es verdad.
Bueno, pues
los dos que han vuelto de sus lesiones.
Pronto los veremos.
Tengo mucha fe en esta semana, ¿eh? En semana larga.
Sí, por eso, es una semana en la que da tiempo para trabajar, no hay presión, sigue estando en descenso, es una tontería, pero no te has caído
en playoff.
No te has caído del playoff.
En otros han estado en descenso,
sí,
unas horas.
Pero que puedes estar salieron. del 6 al 7 es muy poquito, pero mentalmente te has quedado en playoff, bueno, es mentalmente muy importante.
Y que hay que recuperarlos porque vienen 3 partidos claro. Súper importantes, los 2 de casa y la salida del derbi. Son 3 partidos sí. Que hay que sacarlos adelante como sea y cambiar la cabeza para jugar fuera de casa.
Y ya tenemos horario.
Y tenemos horario nuevo, sí,
del
señor.
Del primer partido de mayo.
Del señor partido que va a ser el del Huesca con el Real Oviedo, que será el
sábado.
Sábado 3 de mayo a las 4 y cuarto.
El derbi es un partido especial, ahí nos sobra la motivación y es un partido fuera de casa, pero y hay mucha motivación, pero es verdad.
Solo
que...
Solo una vez no he visto competir al Huesca en un derbi.
El partido de la expulsión de Pulido, ¿no?
Exacto, el del 3-0 de Cibanda.
Sí, salimos, y es que ellos salieron, es verdad que tú sales mal, pero ellos salieron muy
bien. Ha habido otros derbis, pero prefiero no acordarme de la época pretérita. El primer derbi no, porque ese fue un partidazo que fue un 2-2, pero ese segundo, primero en el Alcoraz, ese deja mucho que desear en la historia del club, pero bueno, ahí ha prescrito.
Para eso queda mucho, pero lo tenemos ya todos en la cabeza.
Sí, bueno, el 2009.
Digo que queda mucho. Que ya lo tenemos en la cabeza, pero quedan 2 mucho más importantes.
2 más importantes, creo. Importante es el siguiente.
El siguiente es Burgos, ¿no? Como dijo.
Sí, la semana pasada Cortajarena, ¿no? Le preguntamos. No, Jordi
Martín.
Y el siguiente, Burgos. Pues
ahora Málaga.
Ahora es Málaga.
Málaga. No, pero bueno, al ser tan cortitos y los dos en casa y los dos en la misma semana, lunes y sábado, entiendo que se pueda pensar. Y no es fácil, por cierto, históricamente, conseguir 6 puntos 2 partidos seguidos en casa. A veces los calendarios tienen esta situación excepcional de jugar 2 seguidos en casa y conseguir los 6 puntos es muy difícil, ¿eh?
Bueno, pero el Huesca tiene que aprovechar la tendencia que tenemos en casa y ahí hay que agarrarse.
Y estamos viendo los demás, ¿eh? O sea, que no hay prácticamente no hay nadie que no falle. El Levante ahora mismo es el que está que no falla. El resto...
Todo el mundo falla una a otra.
Pierde puntos.
Mirandés ya lleva 2 derrotas...
Hay que mirar abajo, chicos, ¿eh? Almería y Granada. A mí, claro, ahora mismo, Mirandés y Racing me importan entre poco y nada. Pero es que si tuviéramos detrás al Albacete y al Burgos, diría, bueno, pero es que son el Granada y el Almería.
Las proyecciones de las inteligencias artificiales, la de Bishoker, pero busco otras, porque la de Bishoker a veces da miedo verla, nos ponen octavos, que acabamos octavos.
Pero esas tendencias, Pablo,
pasa Almería,
son de ganar el lunes al Málaga y te pondrá viso que es esto.
Nada, claro, y ganas los 2 seguidos en casa y dice que tienes un 80.
Y mirarán presupuestos, y mirarán estadios, y mirarán cosas, datos que son relativamente importantes.
A estas cosas, la verdad.
Cada vez son más completas. Tú ahora le dices a la de Twitter, al Grok, le dices, en la tertulia, en el tertulión de Huesca, ¿quién es el mejor contertulio de los 4 que están los...? Y te lo dice.
Y sale en blanco.
Ninguno.
Y sale en blanco.
Y te da, prefiero no opinar. La bolsa ha caído un 20%.
Patatas traigo, ¿no?
En el día de hoy.
Vale.
Miguel, en el club... Se respira tranquilidad, lo digo porque he podido palpar, he hecho llamadas esta mañana a altas esferas y noto muchísima tranquilidad.
Sí, ante todo con el objetivo ya cumplido de la temporada y con 8 partidos a la vista, 24 puntos en juego, no sé, desde luego arroja la toalla y es muy importante esa circunstancia de los 5 partidos en casa y el final de liga, que ya sé que no es momento de analizarlo, pero te va a medir equipos como el Cádiz o el Albacete, que entendemos que no estarán ya con nada en juego para esas fechas. Entonces, vamos a ver. A mí, ya digo, a título personal, me preocupa mucho más el Almería que los 5 equipos que tenemos por encima.
Y a nivel individual, ¿os preocupan jugadores que ya han firmado por otros clubes y que afrontan estos 8 partidos?
Para mí no.
Yo confío en la profesionalidad.
No han trascendido a qué equipos van, pero hay algún jugador que otro que sabemos que no va a seguir en el Huesca.
Yo me creo cuando es un Mundial...
Y tú vas a indicar que vaya, que no descubro nada, que Soco muy probable no continúe en el Huesca. Vamos.
Yo
no
puedo entender cuando si hubiera un Mundial en junio...
Competición más cercana.
Sí, y un Mundial que la gente se reserve un poco. Tal. Yo creo que de cara al año que viene todo el mundo mete la pierna igual que aquí a que empiece la liga al siguiente. Yo creo que la gente no puede pensar tan a largo plazo. Y al final tú quieres agradar, quieres ser importante, quieres salir en la portada del periódico de tu región y quieres sentirte tú bien. Yo creo que aparte del equipo, que todo el mundo está comprometido, que al final estás jugando con tus amigos, porque al final son tu familia durante este año, aunque el año que viene no lo sean, yo de verdad que ahí no, cero preocupación.
Yo tampoco tengo ninguna duda de la profesionalidad y de que estos chicos lo van a dar todo hasta el final.
Pues ahora os hago otra pregunta.
Atento. Tenemos algo que contarte.
La vida da muchas vueltas y con cada giro, la gama SUV de Kia se adapta más a ti. Hasta el 24 de marzo, llévate el SUV de Kia que mejor encaje contigo, con condiciones especiales desde 15.100 euros financiando con Banco CTLM. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a Automotor Huesca, concesionario oficial Kia en la provincia de Huesca, o visítanos en automotorhuesca.com.
¿Sabes que el bar de Jorge ha cambiado de ubicación?
Sí, claro, hombre, lo sabe todo Huesca. Ahora más céntricos, están en la Plaza Cervantes.
Pero siguen dando los mejores almuerzos, ¿no?
Claro, es el mismo bar de Jorge, pero en un local más amplio, más cómodo. Almuerzos, vermús, cenas, menús por encargo. Consulta para realizar tus celebraciones.
¡Ay, qué grande es Jorge!
¡Grandísimo!
En la Clínica Fuente del Ángel llevamos más de 35 años creando sonrisas en Huesca. Somos especialistas en odontología, líderes en cirugía, implantología y estética. Y disponemos de la última tecnología que aplicamos en todos nuestros tratamientos dentales, implantes, ortodoncia. En nuestras nuevas instalaciones te sentirás más cómodo que nunca. Queremos ser tu clínica de confianza. Ven con nosotros, Clínica Fuente del Ángel, en calle Fuente del Ángel 3, Huesca.
En Inaco llevamos más de 20 años transformando la provincia de Huesca. Somos referentes en obra civil e industrial y obra pública, aportando calidad, innovación y compromiso en cada proyecto. Hemos trabajado en proyectos emblemáticos por toda la provincia de Huesca, colaborando con proveedores locales y apostando por el desarrollo de nuestro territorio. Nuestra experiencia y profesionalidad nos convierten en el socio ideal para construir tus proyectos. Contacta con nosotros y lo haremos realidad. Inaco, construimos futuro.
Tengo que hacer una revisión de extintores en mi negocio.
Ya te dije que no se te pasara, que es muy importante y lo marca la normativa. Anda, mira, si justo está aquí Nogueras.
Hola chicos, toma mi tarjeta y entra en nuestra web extintoresnogueras.com, donde encontraréis toda la información de los servicios que ofrecemos.
Extintores Nogueras, instalación y mantenimiento de todo tipo de material contra incendios. Busca soluciones especializadas para mejorar tu movilidad y calidad de vida. En Ortopedia Ibor nos avala una amplia experiencia y las tecnologías más avanzadas, además de personal especializado que pone todos sus conocimientos en el sector a tu servicio, adaptándose a tus necesidades y pensando que cada persona es única y diferente. Ortopedia Ibor mejora tu calidad de vida.
Te dejamos unos segundos para que pienses. ¿Cuándo fue la última vez que te divertiste al volante? Difícil, ¿eh? Nuevo Suzuki Swift con un diseño completamente nuevo. Tecnología híbrida, etiqueta eco, conectividad smartphone con Suzuki Connect y tracción 4x4 disponible. Redescubre la sensación de divertirte al volante. Ven a probarlo. Play Swift.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Huesca.
Deportes. Estar informado.
Que tiró Patrick Soco los guantes al terreno de juego, no fue sustituido, estaba cabreado, ¿eh?
Bueno, pues es normal, yo creo que cuando te sientes importante, no te salen las cosas y te cambian en el 60 perdiendo y eres delantero, pues dices, bueno, pues aquí no, ni lo he hecho bien y querría aportar más durante lo que quedaba.
Normal que no sale, bueno, en el acta eso.
Pues ya sabes lo que le toca,
claro,
aportar más.
A pedalear.
Exacto.
Lo raro es que llevase guantes.
Sí. Hay gente que pensó que eran las espinillas y todavía que eran los guantes del portero, de Juan Pérez.
Era de Juan. Miguel, ¿cómo es la semana del Huesca?
Pues una semana rarísima, porque hasta el jueves no van a entrenar otra vez. O sea que fíjate.
¿Cómo?
Hasta el jueves no vuelven a entrenar.
¿Tres días de descanso?
No, hoy han hecho la típica sesión de recuperación y martes y miércoles sí, fiesta. hasta el jueves por la mañana.
O sea, 2 días de descanso.
Luego, claro, tienen jueves, viernes, sábado y domingo. Es que hasta lunes...
Martes, miércoles,
descanso. Te contaré.
Les cambian la fiesta del fin de semana con la de...
Bueno, lógico. Mm. Y además les va a venir muy bien también psicológicamente.
Eso a las cabezas, sí. Contando. No puede venirles mal, ¿no?
Miguel, victoria, que hablaremos esta semana del Vada.
30-24, jolín, a 2 puntos de la salvación llevan... 7 puntos en la segunda vuelta y sumaron 5 en toda la primera. O sea, fijaros el exponencial crecimiento del equipo de Nolasco.
Los siguientes Granollers, muy difícil, pero vuelve otra vez.
Y a Copa esta semana.
Directo. Y Copa esta semana. Muy bien, pues lo hablaremos. Percero, gracias.
Muy bien, un abrazo.
Habéis estado sensacional.